Cada vez que rezamos el credo apostólico, decimos que Cristo descendió a los infiernos. Es una frase interesante. ¿Qué significa esto? ¿No? Pero Pedro, hoy en la segunda lectura, habla un poquito de esto. Y dice lo siguiente. Murió Jesús en su cuerpo y resucitó glorificado. En esta ocasión fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé, cuando la paciencia de Dios aguardaba mientras se construía el arca en la que unos pocos, 8 personas, se salvaron flotando sobre el agua. Justo después de su muerte, Jesús descendió a los infiernos, a la morada de los muertos. Y en este lugar proclamó Jesús el Evangelio a los muertos, a los justos, que murieron antes de su venida en el cuerpo. Jesús conoció la muerte como todos los hombres y se reunió con ellos que vivieron antes de él en la morada de los muertos para proclamar en esa región la buena noticia, la noticia de la salvación. ¿Pero qué significa los infiernos? En el hebreo es Sheol, en el griego Hades, y es la morada de los muertos, donde bajó Cristo después de su muerte, porque los que se encontraban allí estaban privados de la visión de Dios. Tal era, en efecto, a la espera del Redentor, el estado de todos los muertos, malos o justos, lo que no quiere decir que su suerte sea idéntica, como lo enseña Jesús en una parábola del pobre Lázaro que está en el seno de Abraham y el rico que está en otro lugar y no puede llegar al lugar del pobre porque hay un abismo. Este rico pide a Abraham que derrama un poquito de agua sobre él para ayudarlo en su sufrimiento. Pero hay un abismo en este sentido. En el lugar, en la morada de los muertos, hay esta morada de los muertos condenada a la eterna perdición, ¿no? Pero hay otro lugar aquí, el seno de Abraham se llama, y Jesús descendió a este lugar para anunciar la buena noticia. Y qué grande este momento. Él encuentra en esa morada Noé, Moisés, Adán y Eva, San Juan el Bautista, San José, su padre, ¿no? Él llegó para proclamar el Evangelio y resucitó en el tercer día. Él, Jesús, sigue descendiendo a la morada de los muertos, ¿no? En el bautismo eso es lo que hace para los que vienen buscando la salvación. Jesús, a través del agua del sacramento, sigue viviendo este misterio en los almas de esas personas, un alma muerta, pero gracias al bautismo recibe la salvación. Él desciende en este alma con las aguas del bautismo, invitando a este alma a entrar en el arca de la iglesia. El arca de Noé sí fue un arca, sí, pero es un símbolo también de la iglesia, que es la manera en que Jesús salva a nosotros del diluvio del pecado. O sea, estamos dentro de este arca a través del bautismo. Bautismo es un acto de salvación para nosotros. Pero Jesús sigue yendo a la morada de los muertos. Incluso en un sentido en el Evangelio, justo después de su bautismo, impulsado por el Espíritu Santo, Jesús se retiró al desierto Un desierto es morada de muertos también. No hay cosas vivos en el desierto. Jesús va al desierto. Y Marcos está señalándonos que Jesús es un nuevo Adán en este evangelio. Dice esto: vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. La última vez que hemos visto un varón solo viviendo entre los animales salvajes fue Adán en el jardín. Y ahora el jardín se cambió al desierto, resultado del pecado. Pero Jesús, el nuevo Adán, se va al desierto viviendo entre los animales salvajes. Y los ángeles les servían. Los judíos tenían esa tradición que en el jardín Adán y Eva fueron servidos por los ángeles. Los ángeles ministraron, servían a Adán y Eva. Cuando Marcos dice esto, está señalándonos: Jesús es el nuevo Adán. ¿Y qué está haciendo Jesús en el desierto? Luchando contra Satanás. Y Adán y Eva cayeron por tres cosas en el jardín. Eva mira al fruto, ve que es y cae, ¿no? Y hay tres cosas, tres tentaciones para Adán y Eva: lujuria del cuerpo, lujuria de los sentidos y la soberbia, digamos, vivir sin Dios. Jesús, en sus tres tentaciones, está desatando todo eso, está luchando contra esas tres tentaciones también. Satanás, en los otros evangelios de Marcos, de Lucas y de Mateo, está tentando a Jesús en esas tres maneras. Cambia las piedras en pan, lujuria del cuerpo, ¿no? ¿Es verdaderamente una tentación para Jesús? Sí, está ayunando 40 días. Eso significa para él no hay comida ni bebida durante 40 días. Y él tiene una naturaleza humana, es una tentación. Pero él vence sobre esto, el nuevo Adán, luchando contra Satanás. También Satanás lleva a Jesús y muestra a Jesús todos los reinos del mundo, ¿no? Si arrodillas delante de mí, puedes tener estos reinos. ¿Es una tentación para Jesús? Sí. ¿Por qué? Su misión es sacar estos reinos de nuevo del dominio de Satanás para su Padre Celestial. Pero él va a hacerlo en otra manera, fiel a su Padre, ¿no? Y por eso dice: no voy a hacer esto, solo debes adorar a Dios. Y él vence de nuevo sobre la segunda tentación de Adán y Eva. La tercera, esa soberbia de vivir sin Dios, ¿okay? Es cuando Satanás lleva a Jesús al templo y dice: salta de aquí, el Señor Dios va a mandar los ángeles para servirte, para ayudarte, no vas a caer. Y Jesús de nuevo dice: no debes tentar a tu Dios. Vence de nuevo. Hay que depender en Dios, no tentar a Dios. Jesús, el nuevo Adán, ya abre para nosotros el camino de la redención. Quiere seguir haciendo esto para nosotros, dentro de nuestras almas. Y Él quiere seguir llegando a la morada de los muertos. Es decir, los lugares en nuestros corazones, en nuestras almas, donde necesitamos la buena nueva, la salvación, las palabras del Señor. Quizás hemos dicho esto muchas veces en las semanas pasadas, pero voy a decirlo de nuevo. Quizás no me he confesado desde hace mucho tiempo. Esta cuaresma es tiempo para esto: invitar a Jesús a ir al desierto de mi alma, a la morada de los muertos en mi alma, para proclamar la salvación. Quizás he confesado, pero hay un pecado y tengo demasiada vergüenza de admitirlo en la confesión. Hoy, este cuaresma, es tiempo para esto. Cuando nombramos el pecado pierde su poder sobre nosotros. Es, por ejemplo, en nuestras casas a veces tenemos luces automáticas, ¿no? ¿Para qué? Bueno, si una persona viene y no debe llegar a nuestra casa, las luces se encienden y esa persona, este ladrón, se huye porque ya podemos ver al ladrón. Lo mismo con el pecado. Cuando ponemos el pecado sobre la luz de Cristo, pierde su poder. No tengan miedo. Confiésense, ¿sí? Y la tercera cosa, quizás voy más o menos bien. Pequeños pecados, pero no algo muy, muy grave. Pero no sigo en la oración, porque siento que la oración es como un desierto. La invitación del Señor es esto: permanece en el desierto conmigo. 10 minutos, 15 minutos cada día. Quizás sienta como un desierto. Ok, vale la pena estar con Jesús, porque estamos creciendo. Cuando somos niños, bebés, justo después de nuestro nacimiento, nuestros padres están llevándonos cerca de sus pechos. Los niños no pueden decir ninguna palabra coherente, ¿sí? Pero ese tiempo con los padres es muy importante para el niño. Lo mismo para nosotros en la vida espiritual. Somos infantes, bebés, niños, ¿no? Pero podemos pasar 10 minutos o más cada día con el Padre, pensando que estoy en el pecho de mi Padre celestial. Y quizás no estoy seguro qué voy a decir. Bueno, vale, no pasa nada. Voy a estar junto, cerca de su pecho, descansando en su presencia, en silencio, 10 minutos. Pero eso ayúdanos a crecer en la vida cristiana. O sea, permanece en este sentido en el desierto. Jesús quiere llegar de nuevo a esas moradas de los muertos en nuestros corazones, en nuestras almas, para traer la salvación, la vida. He venido para darles la vida y la vida en abundancia, dice Jesús. Abren los corazones a Jesús este cuaresma en oración, confiando en su misericordia, en la confesión. Señor Jesús, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra esperanza, aumenta nuestra caridad, porque queremos llegar a las fiestas pascuales para renovar nuestras promesas bautismales, abrir de nuevo nuestros corazones a ti. Tú eres la vida y nuestra vida. Amén.